Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas al Cabala, lo que las cuentas cuentan. Un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión, GREIF, del Programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca, liderado por Elena Fernández, Soledad Ramírez y quien les habla en esta noche, Norman Caldón. Hoy saludamos con entusiasmo a toda nuestra audiencia para hablar de un tema fascinante como decisivo en la toma de decisiones financieras. Las finanzas conductuales, cuando la emoción pesa más que el cálculo. Y eso sí que pasa muchas veces en las cuales nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos y dejamos a un lado esos aspectos racionales que debemos tener en cuenta al tomar una decisión, en este caso financiera. El tema lo vamos a hacer en compañía de una invitada muy especial, una actual estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca, quien actualmente cursa Gerencia Estratégica de Costos, pero que está interesada por temas así como a nivel de gestión, también temas de finanzas, y este es un tema que aún todavía está muy por explorar en nuestro contexto especialmente. Entonces, acompáñanos a descubrir cómo las emociones, sesgos y percepciones afectan las decisiones de inversión, gasto y ahorro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué compramos impulsivamente o por qué a veces tomamos malas decisiones financieras, incluso teniendo toda la información? Este programa está diseñado para ti, para que tú reflexiones, para que tú pienses en ese tipo de decisiones que se toman muchas veces a la ligera y para que tomemos decisiones de forma acertada. Hoy aprenderemos conceptos claves, ejemplos y herramientas que nos ayudarán a entender por qué no siempre actuamos de forma racional con el dinero. Esto y mucho será resuelto aquí en Alcabala. Primero que todo, una excelente noche para nuestra compañera, para Eliana. Espero que tengas una excelente noche. ¿Cómo estás, Eliana, en esta noche?
Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias. Agradecerle primero que todo por la invitación, por permitirme compartir este espacio. Es algo nuevo para mí y pues esperando disfrutar la experiencia.
Vale, entonces la idea es que ustedes acá también tengan un espacio acá en Unicauca Estéreo para que ustedes estos conceptos, estas lecturas, ¿cierto?, las pongan en consideración de la comunidad. Pero sabemos que también no todo es teoría, no todo es finanzas. También hay un espacio para la música, ¿vale? Para el tema del día o los temas del día que nos has traído en esta noche. Entonces, ¿cuál es tu primera canción recomendada, Elena?
Bueno, la primera canción que voy a recomendar se llama Plástico de Rubén Blades. Elegí esta canción porque, aunque fue escrita hace décadas, Plástico de Rubén Blades sigue siendo tremendamente actual. Habla sobre la sociedad superficial, donde las decisiones se toman por apariencia y no por razones de fondo, justo como sucede en el mundo de las finanzas conductuales, donde el entorno, el miedo al que irán y la imagen que queremos proyectar nos empujan a gastar más allá de nuestras posibilidades. Rubén nos invita a mirar más allá del consumo vacío y preguntarnos si nuestras decisiones realmente nos representan.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad.
Es un interesante tema musical, primero que todo, pues obviamente muy salsero, y me gusta una plata tan joven y estás inclinada por la salsa, me parece genial, y además que tú te has dado el trabajo de traernos un tema todavía adaptado a la temática que vamos a tratar, entonces eso te lo agradecemos mucho acá desde Alcabala. Bueno, démosle paso allá al tema del día, finanzas conductuales, cuando la emoción pesa más que el cálculo. Entonces te escuchamos, Elena, ¿qué tienes para compartirnos en esta noche?
Bueno, buenas noches, reitero, para todos. Muchas gracias, pues, por acompañarnos. Mi nombre es Eliana Gaón y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para hablar de un tema que nos atraviesa a todos, aunque muchas veces no seamos conscientes, las finanzas conductuales. En este episodio exploraremos cómo, en vez de actuar siempre como agentes racionales, muchas veces nuestras emociones y percepciones nulan nuestro juicio financiero. Las finanzas conductuales estudian cómo factores psicológicos y sociales influyen en nuestras decisiones económicas. Por ejemplo, ¿por qué seguimos gastando cuando sabemos que debemos de ahorrar? ¿Por qué tenemos que invertir aunque tengamos información favorable? ¿Por qué compramos más en promoción aunque no necesitemos nada? Un concepto clave es el sesgo cognitivo, que son atajos mentales que usamos para decidir rápido, pero que a veces nos llevan a cometer errores. Uno muy común es el sesgo de anclaje, cuando una primera cifra que vemos influye desproporcionadamente en lo que consideramos en un precio justo. Si ves una camisa en 200.000 y luego otra en 100.000, esta pues última parecerá más barata, aunque siga siendo costosa para nuestro bolsillo.
Eliana, mira que has hablado de un tema muy llamativo, porque uno muchas veces llega al mercado, ¿cierto? Llega al mercado y justamente uno se deja llevar por esos precios, ¿no? No sé si te has dado cuenta que hay veces que en vez de, tomando el ejemplo, en vez del 200.000, colocan 199.999. Y el hecho de colocar ese 9, ¿cierto? Como tal, o esa seguidilla de 9, hace que uno vea el producto más barato. Más atractivo. ¿Cierto? Más atractivo, como tú lo estás haciendo en este momento, más atractivo y es llamativo, ¿no? Uno cómo se deja llevar, incluso es por la imagen, o sea, el número 9 se convierte en una imagen que uno dice es más barato. ¿Cierto? Y es interesante lo que tú estás diciendo. Pero creo que no tienes otro tipo de características, ¿no?
También está el efecto manada. Cuando tomamos decisiones porque muchos lo hacen, sin evaluar si es conveniente para nosotros o no. Esto es típico en las burbujas financieras, donde invertimos solo porque todos lo hacen. Y ni hablar del exceso de confianza que nos hace creer que sabemos más de lo que realmente sabemos sobre inversiones o ahorro. Otro ejemplo es la aversión a la pérdida. Sentimos más dolor al perder 10.000 que el placer de ganar la misma cantidad. Por eso muchas personas prefieren no arriesgar, incluso si las probabilidades están a su favor. Esto nos impide aprovechar oportunidades.
Mira que también es otro tema fundamental, y eso que tú dices, la parte de la aversión, ¿no? Considero que desde acá, desde Alcabala, eso va muy relacionado con nuestra formación, nuestro aspecto cultural. Aquí en nuestro aspecto cultural nos lleva justamente a eso, a lo que tú has explicado. En muchos momentos tú estás diciendo, ¿no? Nos da miedo arriesgarnos, ¿cierto? Y eso es porque somos tal vez de una cultura muy conservadora, tal vez, ¿cierto? Somos de pronto, o pensamos mucho para tomar las respectivas decisiones, que aunque sí, tenemos que pensar obviamente, claro que sí, debemos ser racionales, muchas veces como que tenemos toda la información y todavía nos da miedo proceder de acuerdo a esa información que hay, sino que nos dejamos llevar de pronto por otros factores. Sigamos escuchando lo que tú nos tienes por plantear, Elena.
Un aspecto importante que afecta a nuestras decisiones es el entorno. La forma como nos presentan la información influye. A esto se le llama efecto encuadre. Por ejemplo, si dicen que un producto tiene el 90% de efectividad, lo es mejor si te dicen que tiene un 10% de fallo. Aunque sea lo mismo, este sesgo también se da en las inversiones o en presupuestos personales. Pero no todo es malo. Las finanzas conductuales también nos ayudan a diseñar estrategias para mejorar. Existen herramientas como los empujoncitos, que son formas sutiles de motivar decisiones correctas sin prohibiciones. Por ejemplo, hacer que el ahorro sea automático al recibir el sueldo o presentar las opciones de inversión con claridad mejora los resultados financieros. En el ámbito empresarial también es vital. Un líder que comprende cómo piensa y siente su equipo puede crear ambientes que favorezcan mejores decisiones colectivas y además las empresas que entienden el comportamiento del consumidor logran diseñar productos y precios más efectivos. Hoy reflexionaremos sobre cómo nuestra mente influye en nuestro bolsillo. Comprender esto no solo mejora nuestras finanzas, sino que también nos hace más conscientes de quiénes somos y por qué decidimos y cómo lo hacemos. Bienvenidos a este viaje por la psicología del dinero.
Muy importante eso que tú dices, ¿no? La psicología del dinero. Importante porque hay que entender el dinero como lo es. El dinero es una mercancía porque al fin y al cabo la persona que, o las entidades, ¿no? Las empresas, ¿no? Los grupos económicos que tienen mucho dinero, pues en sí no se contentan con ello, sino que lo que buscan es cómo ese dinero se convierte en más dinero, cómo se multiplica. Y los que no tenemos el dinero, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hacemos para hacer esa mercancía? Accedemos a endeudamiento, ¿cierto? Accedemos a pagar para poder acceder a ese dinero. Y ahí tiene que ver mucho las emociones, como tú lo estás diciendo, las emociones, incluso no solamente para comprar, ¿no? Sino hasta para endeudarnos. En muchos momentos consideramos que una deuda se paga con otra deuda. Y lo que estamos haciendo es generar una deuda aún más grande y aún más impagable. Y consideramos que eso lo pago después. Hay veces que ocurre que uno deja pasar una factura. Dice, no, la pago después, la pago más tarde. Y créame que se están antes generando unos huecos económicos bastante grandes. Elena, no todo acá es teoría, como tú lo has nombrado justamente con el tema musical inicial, sino también hay un espacio para la literatura, ¿no? Entonces también nos has traído una reflexión a nivel de un cuento, ¿no? Un cuento, sí, un cuento para trabajar ese tema de finanzas conductuales.
Les comparto un poema de mi autoría titulado Decisiones en la bolsa del corazón. En la feria de la mente, donde el dinero se pasea, las emociones gritan fuerte y la lógica tambalea. Compra ahora, dice el miedo, o lo perderás todo, y la calma en un rincón se encoge de modo torvo. Gasto hoy, ahorro mañana, promesas del optimismo. En el carrito va lo innecesario, con sesgos de espejismo, confianza desbordada que ignora los tropiezos. Invierte sin análisis por simples buenos precios. La razón pide espacio, pero la prisa gana. El juicio se arrodilla cuando el deseo manda. Así en la bolsa del alma, cada decisión resuena con cifras disfrazadas y emociones en cadena.
Te felicito, Eliana, porque es que dijiste algo muy importante que me llamó mucho la atención cuando tú empezaste. Es un poema de mi autoría, ¿cierto? Y me gusta que tú, estudiante de contaduría pública, que muchas veces los de contaduría pública somos muy tirados a las cifras, ¿cierto? A los números y somos por momentos muy pragmáticos, ¿no? En muchas cosas, pero tú nos estás demostrando que tenemos otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias y te estás atreviendo a escribir. Existe un segundo tema musical, ¿cierto? Porque tú eres la chica de la salsa en esta noche. Entonces, ¿qué tema musical nos traes y por qué lo traes?
Bueno, el segundo tema musical es de género de salsa romántica. Es del álbum Expresión de 1999 y se llama Que alguien me diga, de Gilberto Santa Rosa. Que alguien me diga refleja la incertidumbre, la duda, el deseo de tomar buenas decisiones, pero sin saber cómo. Y ese es el corazón de las finanzas conductuales. Aprender a reconocer cuándo sentimos, cuándo pensamos y cuándo ambas cosas se entran en conflicto.
Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quita. Acepte en realidad como soy, que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí por favor. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente.
Pero qué interesante que también miremos cifras, ¿no? Cifras actuales. ¿Qué está pasando en el contexto, Eliana?
En el minuto financiero vamos a hablar de temas puntuales. El primero es el valor del dólar del día de hoy, que está a 4.172.78 pesos. El valor del dólar del día de hoy es de 4.740.80 pesos. En cuanto a la tasa de política monetaria, en el Banco de la República redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos, situándola en el 9,25% el 30 de abril del 2025. Esta decisión unánime marca el inicio de un ciclo de flexibilización monetaria respaldado por la tendencia de la baja inflación y una moderación en la actividad económica. En cuanto a la inflación, en abril del 2025 la inflación anual se ubicó en 5,16%, mostrando una ligera disminución respecto al 5,09 registrado en marzo, aunque continúa por encima del rango meta del Banco de la República, 2% menos 4%, la tendencia desciende y es evidente. En cuanto al crecimiento económico, según la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, se proyecta que el Producto Interno Bruto PIB crezca un 2,4% en el primer trimestre del 2025 con una expansión anual estimada del 2%. En cuanto a las utilidades del Banco de la República, el Banco de la República reportó utilidades superiores a 4.4 billones de pesos en marzo del 2025, casi duplicando las cifras del mismo mes en 2024. Este desempeño se atribuye al sólido comportamiento de las reservas internacionales, que representan el 83,9% de los activos del Banco Central.
Muy interesante que nos refresques con cifras que tenemos que tener muy en cuenta: el comportamiento del dólar, el comportamiento de la inflación, que nos indica o nos puede de pronto hacer notar que, claro, nuestra economía pues requiere que estemos muy atentos, ¿no? En cuanto al comportamiento de la economía, ¿cierto? Y eso cómo afecta a nuestros hogares. Y ahí también viene que este efecto de los indicadores económicos lo miremos en el hogar, cómo nos afecta en la vida diaria. Y ahí es donde sirve que seamos muy disciplinados, tal vez, ¿cierto? Muy racionales para tomar decisiones. Porque claro, fenómenos como la inflación, ¿cierto? El cambio en la TRM, pues a nivel del dólar, eso nos afecta en cuanto a nuestras opciones, ya sea de compra o de vender productos. Y ahí me surge una duda, Elena. A nivel de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Nuestra vida cotidiana, cómo podemos aplicar justamente las finanzas conductuales. Porque uno lo mira es a nivel de invertir, ¿no? Pero muchas veces no todas las personas tienen o tenemos para invertir. Hay la gente que sí tiene para invertir, qué sé yo, en bolsa como tal, ¿cierto? En bonos, en renta, en finca raíz, bueno, y en otro tipo de activos. Pero también las finanzas conductuales muchas veces se llevan hacia allá, pero también eso incluso está en el consumo a nivel de hogar, me parece a mí el tema. Entonces, ¿cómo tú consideras que esa temática que nos has traído hoy de finanzas conductuales, de ser racional, se puede aplicar, por ejemplo, en la vida cotidiana a nivel de hogar, por ejemplo?
Para continuar, quiero hablarles sobre cómo aplicar las finanzas conductuales en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si queremos ahorrar, es mejor usar metas visuales y mecanismos automáticos. Al ver un gráfico que muestra nuestro progreso, estamos más motivados a continuar. También podemos aplicar trucos mentales como imaginar cómo nos sentiremos si no logramos ahorrar lo suficiente para activar el sentido de responsabilidad. En las empresas, la capacitación en sesgos puede mejorar la toma de decisiones en juntas directivas. A veces las decisiones que parecen racionales esconden intuiciones sesgadas. Revisar datos, consultar opiniones diversas y tener protocolos para evaluar riesgos ayuda a reducir el impacto de los errores mentales. Los inversionistas también se benefician. Entender que una caída del mercado puede generar pánico nos permite anticipar nuestras emociones y no vender en el peor momento. Al conocer nuestros patrones mentales, podemos tomar distancia emocional y decidir mejor. Para concluir, las finanzas conductuales nos enseñan que el conocimiento no es suficiente. Necesitamos comprender cómo funcionamos para tener mejores decisiones. La razón y la emoción pueden trabajar juntas si aprendemos a escucharlas.
Elena, muy interesante el tema. Y mira que cuando tú me comentabas justamente de que vamos a hacer una temática que estás trabajando, ¿no? En cuanto a finanzas conductuales que nos comentabas, me parece muy llamativo también dar a entender que, o ilustrar un poco en cuanto a que gran parte de los colombianos no llevamos un registro como tal de gastos mensuales. Según por ahí unos datos que se miraban, ¿cierto? Decía que aproximadamente un 15%, lo cual hace que un 85% no llevamos registros y apenas un 15% lleva ese orden. Y aún todavía más fuerte decir que cerca o bueno, al máximo un 10% de los colombianos tienen una meta clara. O sea que en el 90% estamos una cantidad de personas que no tenemos bien claro para dónde vamos financieramente. Eso nos hace ver que claro, las decisiones como tal las tomamos a priori, no tenemos un plan. Consideramos que el dinero, pues bueno, es un recurso, pero no lo cuidamos de forma adecuada, ¿cierto? O no hacemos que se multiplique para nosotros, sino que como que vivimos al día a día, ¿no? ¿Cierto? Al día a día, y es una economía muchas veces así como decir de bolsillo, ¿no? Que recibo y consumo y espero mañana otras volver a recibir. Y mira que eso también se pasa porque si hablamos ya de pequeños negocios, en muchos momentos, y porque acercamientos que he hecho con la comunidad, en muchos momentos se da cuenta uno que pequeños negocios sobreviven, pero ¿de qué forma? Mañana tienen que abrir su negocio. ¿Por qué? Porque toca ir a trabajar. ¿Por qué? Porque toca ir a conseguir un sustento para la familia. Pero no se sabe muchas veces es mañana cuando abro, ¿cómo o con qué recurso voy a surtir el negocio? O sea, se sabe que toca ir a trabajar, pero hay unas dificultades de apalancamientos, de a dónde saco como tal un recurso. Y eso muchas veces pasa porque tal vez no llevo en orden, ¿cierto? Como tal mis cuentas, no llevo en orden mi administración de mi negocio, por pequeño que sea, no importa. Y hace que esto lleve a que se tomen decisiones muy fuertes, como acceder a endeudamientos muy fuertes. Y aquí estamos hablando de lo que se llama, entre comillas, el gota a gota. Y ese gota a gota hace que la decisión sea sesgada hacia el interés muy fuerte de otras personas, ¿cierto? Incluso pasando hasta cosas terribles que ya hay una afectación, ¿cierto? Hasta corporal para las personas que ya no logran pagar, ¿no? Y eso se lleva, ¿por qué? Porque la emoción como tal, ¿cierto? El hecho de no tener un plan como tal, ¿no? Hace que yo tome como tal decisiones rápidas y antes me esté metiendo en un hueco que en el cual ya va a ser más difícil como tal salir. El tema es muy llamativo y de seguro, Elena, me imagino que habrá muchas cosas por hablar en cuanto a finanzas conductuales, porque el tema es bastante amplio. Es una temática, Elena, que tenemos que seguirla trabajando en nuestras facultades de contaduría, pero que no se quede ahí, ¿cierto? Porque la idea es que esto trascienda, ¿cierto? Trascienda. hay por ahí algunos críticos, autores, que dicen que como tal las finanzas conductuales como tal no existen, ¿cierto? Y bueno, lo que muchas veces existe es que es la publicidad, ¿no? La publicidad y el mercado lleva a que uno como tal se encamine en tomar ciertas decisiones. O sea que más que todo que finanzas conductuales, más que todo es como una especie de una estrategia para que uno consuma más y no piense en lo que hace. Pero bueno, eso es para el debate y luego seguiremos trabajando esa parte. Pues ya por último, decirte a ti, Elena, gracias. ¿Y quieres decirle algo por último a los oyentes?
Nada, reiterar mi agradecimiento a la universidad, al profesor, al equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita. También quería, lo que usted dijo hace rato, compartir la salsa. Quería traer, soy amante de la salsa y quería compartir un pedacito de mí y de la salsa para ustedes, y espero que lo hayan disfrutado mucho, y muchas gracias por todo.
Vale, damos gracias a la audiencia de Alcabala por estar conectados con nosotros. No olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alcabala Unicauca y Contaduría Pública Unicauca. Recuerden que en Alcabala lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos consejos que les brindan herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Aquí intentamos ser ese que alguien nos diga, ¿vale? Intentamos ser acá en Alcabala aquellos que decimos. Les deseamos éxito en sus finanzas, en su toma de decisiones y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.